Bueno, Gerardo, yo creo que ya.
Pues yo creo que empiezo ya directamente. Bueno, el libro tiene su propia historia, pero lo que a mí me interesa o lo que me interesaría contar es mi propio planteamiento en relación a Hume, ¿no? Que yo creo, a la hora de escribir el libro, que estaba como muy, muy condicionado por dos instancias. Por una parte, y quizá esto pueda ser lo más interesante dentro del seminario, por la concepción de que la ilustración es una visión del mundo, que el pensamiento ilustrado, aparte de, digamos, expresarnos de una manera idealista de cómo pudiera encarnarse en Voltaire, en Kant, es algo así como un conjunto de ideas que tomadas de manera aislada, no son nuevas, pero que lo que ocurre en la ilustración es que se entrelazan entre sí formando una especie como de gran cosmovisión. La cosmovisión, por ejemplo, que podríamos ver en el personaje Settembrini, en la montaña mágica de Thomas Mann, o como visión del mundo, pues la habría analizado, por ejemplo, desde mi punto de vista, magistralmente, un filósofo antropólogo, Ernst Gellner. Bueno, entonces yo quería ver algo así como Hume encarna esta concepción del mundo. Es decir, cómo más allá de los ámbitos concretos en los que pueda haber trabajado, todos son elementos que se enlazan. Es decir, cómo estamos ante una especie de puzzle que hay que reconstruir. Y esa era como mi segunda línea interpretativa o mi segundo objetivo. Si por una parte era presentar a Hume como un representante de eso que llaman una concepción ilustrada del mundo, de la existencia humana, por otra parte, reconstruir el pensamiento de Hume. ¿Reconstruirlo por qué? Bueno, pues porque básicamente por dos cosas. Tampoco merece mucho la pena detenerse en ello. En primer lugar, porque Hume no puede expresar su pensamiento con claridad por las circunstancias políticas o de censura de la época, por las propias leyes, diríamos, de la producción editorial del momento. Cuando lo intentó, no solo tuvo que, según su propia expresión, castrar su obra, es decir, ocultar determinadas partes de la misma, sino cuando lo intentó en su primera obra, en el Tratado de la Naturaleza Humana, pues fue un fracaso. Entonces no volvió a intentar dar una visión global de su pensamiento, sino que su pensamiento pues quedó expresado en obras que trataban de temas particulares y encima con esa distorsión de acudir a estrategia de ofensivas limitadas, se critica algo pero en el fondo no está creyendo en su propia crítica, hay elementos de disimulo, etcétera, etcétera. Bueno, pues si todas esas capas que ocultaban algo así como lo que realmente creo yo que dijo verdaderamente Hume, si quitamos todas esas capas, ¿qué es lo que nos saldría? Y que nos saldría desde un punto de vista sistemático. Entonces, pues eso fue mi objetivo a la hora de elaborar el libro. Por eso, en este guión que os he entregado, pues hay una primera parte que sería epistemología. Es epistemología el intento de crear una metodología de las ciencias sociales que permita tratar los fenómenos relacionados con los seres humanos, vamos a decir, con los mismos criterios con los que se estudiaría algún otro objeto natural, es lo que menos voy a tratar aquí por falta de tiempo, pero en todo caso, una vez que desde una perspectiva empirista se ha elaborado esa metodología, pues esa metodología se utiliza para una especie de limpieza de terreno, y esa limpieza de terreno realmente condición de posibilidad para elaborar una metodología naturalista de los fenómenos humanos es la crítica a la religión. Y esa crítica a la religión es lo que tenéis en forma de esquema de aquí. La crítica de la religión acción se puede dividir en, por una parte, una crítica al cristianismo y, por otra parte, una crítica a lo que en aquella época se presentaba con los nombres de deísmo, religión natural o religión racional. En el caso específico del cristianismo, en tanto que es una religión revelada, su fuente de autoridad, por lo menos en la época, y esto metodológicamente es coherente, son los milagros. La idea es que si una persona tiene poderes sobrenaturales, al realizar un milagro, es decir, al realizar algo que está más allá de los poderes naturales, pues está demostrando, digamos, que es un verdadero, que es un genuino enviado de Dios. Luego, si los milagros son verdaderos, lo que habría afirmado Jesús, pues debíamos considerar que es verdadero. ¿Cuál es el problema de los milagros? Pues hay muchos problemas. Hay problemas de credibilidad histórica, hay problemas de que todas las religiones tienen milagros que las atestiguan, supuestos milagros, diría Gion, pero si las doctrinas son incompatibles, debíamos pensar que también los milagros de unas religiones es algo así como que anularían los milagros de las demás. Pero aparte de todo este tipo de consideraciones históricas, donde pues Gion dice que la Biblia es el libro de una nación ignorante en una época donde todavía la gente era más ignorante y donde los protagonistas son los congéneres del autor, en fin, que eso no se lo puede creer nadie. Aparte de la crítica histórica, hay una crítica, diríamos, de filosofía de la ciencia, y es que un milagro es un pseudoconcepto, porque para que podamos entender, para que pudiéramos aceptar que algo es un milagro, tendríamos que excluir la posibilidad de que haya una explicación natural de ese acontecimiento, por muy sorprendente que sea. Pero esa posibilidad no se puede excluir nunca, porque excluir esa posibilidad significaría tomar como absolutos nuestro nivel de conocimiento actual, lo cual es un absurdo. Que no podamos explicar hoy en día científicamente, qué sé yo, una resurrección, la conversión del agua en vino, no significa que dentro de cientos de años no pueda haber una explicación científica de ese hecho. Luego, como nunca podemos saber si estamos ante una genuina intervención divina o ante un hecho que de momento no explican las leyes de la naturaleza que conocemos, pero que en un momento podrá ser, pues diríamos, los milagros no pueden ser un buen procedimiento para justificar la autenticidad de una revelación. Excluido, por lo tanto, digamos, este recurso a los milagros, pues queda el tema de la religión natural, el tema del deísmo. La idea, esto es un tema muy del 17, del 18, sobre todo es muy fácil comprender su atractivo después de la experiencia traumática de las guerras de religión. ¿Por qué no centrarse en unas creencias básicas comunes a todas las religiones y que además la razón podría probar? Esas creencias serían, por una parte, la existencia de una divinidad buena y poderosa, y por otra parte, la inmortalidad del alma. El problema es que en cuanto a la existencia de Dios, pues para Gion todos los argumentos que se han utilizado para probarla son inconcluyentes. El argumento que él denomina a priori, que podríamos considerar a partir de Kant llamarlo cosmológico, Hume piensa, es una posibilidad, es decir, puede que haya una primera causa, una divinidad que haya creado el universo, pero también puede que el universo sea eterno. Entonces, como no podemos excluir una posibilidad, pues la otra tampoco podemos darla por probada. Es más, Hume piensa que en tanto que todo lo que podamos concebir es posible, también podríamos imaginar que el universo simplemente hubiera surgido de la nada. Diríamos, no tenemos prueba, no tenemos base experimental, entonces pues estamos ante un argumento no concluyente. En general, en el contexto intelectual en el que se mueve Hume, Este es un argumento bastante desacreditado. Y el argumento que goza de mayor prestigio es el argumento del designio. La idea de que si el universo es está ordenado, si el universo funciona como una especie de gran reloj, necesitaría un gran relojero cósmico. Esto es además un argumento que parecía venir avalado por la autoridad de Newton. Y es un argumento que, en tanto que progresara la ciencia demostrándonos que efectivamente el universo está ordenado de acuerdo con leyes complejísimas, parecería que es un argumento que va ganando en probabilidad. ¿Cuáles son los problemas de este argumento? Bueno, en primer lugar, y aquí, aunque esto quizá metodológicamente no sea muy importante, pero es interesante a la hora de ver cómo Hume hace filosofía, si os dais cuenta, es un argumento que no nos permitiría decidirnos entre el monoteísmo y el politeísmo. Igual que muchos individuos pueden cooperar para construir un barco, pues el universo podría ser el producto de la cooperación de múltiples divinidades. El hecho de que los que proponen el argumento del designio concluyan directamente que el universo es prueba, digamos, como prueba solo tiene una divinidad, indica que no estamos ante investigadores imparciales, sino ante gente que realmente ya tiene una creencia y lo que busca es legitimarla. Es decir, ya como forma de proceder científico no es muy correcta. Pero bueno, en todo caso, es un argumento que, aunque fuera válido, insisto, no nos permitiría decidirnos entre el monoteísmo y el politeísmo. Luego es un argumento que tendría que hacer frente al problema de la existencia del mal en el mundo. Dado que existe el mal moral y el mal natural, pues aparentemente no podíamos concluir que la divinidad que ha creado el universo sea una divinidad buena, que se preocupe del bienestar humano y que, por lo tanto, merezca nuestra admiración o nuestra adoración. Pero aparte de estos argumentos que limitarían realmente, aparte de estos contraargumentos que limitarían el alcance del argumento, el problema es que también está lo que Hume denomina la vieja hipótesis epicúrea, que el orden del universo podría ser el resultado de una materia en continuo movimiento. Una materia, unos átomos en continuo movimiento, pues al chocar, al quedar entrelazados, pues podrían generar estructuras que tienen apariencia de orden, pero detrás no hay ningún diseño, no hay ninguna inteligencia ordenadora. Como no podemos excluir esa hipótesis, incluso Hume llega a hablar de algo que suena a preevolucionismo, la idea de que, bueno, pues el orden es producto de la adaptación. Lo que vemos es ordenado porque es que ha sobrevivido, lo desordenado simplemente, al no estar adaptado al medio, pues no se ha mantenido. En suma, es un argumento que también tenemos que descartar. Dicho de otra forma, no tenemos ninguna prueba racional de la existencia de Dios. Con lo cual, la única postura sensata sería lo que hoy llamaríamos agnosticismo. En el siglo XVIII no existía la palabra agnosticismo, pero seguramente en este ámbito específico es lo que mejor representa el planteamiento de Hume. Pero es que además, y lo decía hace un momento, para que haya una religión racional, no solo necesitamos la creencia en una divinidad, necesitamos, seguramente es mucho más importante, la creencia en la inmortalidad del alma, la creencia en otra vida. Y ahí los argumentos de Hume, que solo se publicaron en forma de un ensayo con el título Sobre la inmortalidad del alma, que solo se publicaron de manera póstuma, seguramente es una de las partes del Tratado de la Naturaleza Humana, que en su momento decidió, él dice, castrar, autocensurar. Pues ahí Hume es como mucho más, ya no se trata de contraargumentar directamente, es que hay argumentos que nos llevan a pensar que la única vida que tenemos es esta. Básicamente, hay una lista extensa de argumentos, pero básicamente hay dos argumentos que podemos mencionar. Uno de ellos lo podríamos denominar el paralelismo psicofísico, la idea de que nuestras facultades mentales y nuestras facultades corporales son algo así como dos líneas paralelas, que según se va desarrollando el cuerpo, se va desarrollando la mente. Cuando el cuerpo empieza a decaer, la mente también empieza a decaer en sus funciones, entonces todo nos hace pensar que cuando el cuerpo desaparece, pues la mente también desaparecería. Pero hay otra hipótesis todavía más radical que Gion plantea. Porque el argumento anterior, el argumento que estamos llamando el argumento del paralelismo psicofísico, nos haría pensar que la mente y el cuerpo son entidades distintas. ¿Pero por qué pensar eso? ¿Por qué no pensar que la mente realmente es una manifestación del cuerpo? Podríamos resumirlo, aunque no sean las palabras que utiliza Gion, o podríamos llamarlo el argumento de la música y la lira. Tenemos una lira, la lira produce una música, si la lira desaparece, pues no hay música, es decir, las actividades mentales serían una manifestación del cuerpo. Fuera del cuerpo, con la desaparición del cuerpo, pues está claro que no puede haber absolutamente nada más. Luego, si queremos elaborar, y ahora entramos ya en el ámbito de la moral y en el ámbito de la política, si queremos elaborar una teoría moral y una teoría política, lo tenemos que elaborar a partir de esta convicción, a partir, digamos, de este planteamiento agnóstico y de esta convicción de nuestra finitud, que la única vida que tenemos es la vida sobre la Tierra. Desde este planteamiento, ¿cómo se puede elaborar una filosofía moral? Pues Gion ha vivido seguramente de una manera muy, muy traumática el fracaso del Tratado de la Naturaleza Humana. Entonces, cuando escribe el resto de sus obras, y aquí lo que nos interesa es la investigación sobre los principios de la moral, piensa que tiene que ser muy didáctico, piensa que tiene que adoptar un estilo muy, muy ensayístico, que no puede empezar con argumentos largos y abstractos, porque eso le conduce al fracaso de sus obras. Y Gion, desde el primer momento, ha aspirado a vivir de la literatura, digamos, ha aspirado a vivir de sus escritos. Quiere tener impacto, diríamos, con sus obras. Entonces, aunque la obra se titule Investigación sobre los principios de la moral, Gion piensa que si él empieza preguntándoles a sus lectores, preguntándoles metafóricamente, ¿cuáles son los principios de la moral? ¿Cuál es el fundamento de la moral? La mayoría de sus lectores se van a quedar como bloqueados, y es que no van a poder pensar, no van seguramente ni a poder entender la pregunta, y menos ser capaces de discurrir una respuesta. Y entonces propone un acercamiento, él piensa, más asequible. Y es que les pide a sus lectores que elaboren un catálogo de virtudes. Y piensa que elaborar un catálogo de virtudes es fácil porque podemos recurrir a dos procedimientos. Un procedimiento es la introspección, hacernos la siguiente pregunta: ¿qué cualidades me gustaría que los demás pensaran que yo tengo? Es decir, ¿qué imagen me gustaría proyectar de mí mismo? ¿Me gustaría que los demás pensaran que soy una persona generosa o que soy una persona egoísta, digamos, agarrada? ¿Me gustaría que los demás pensaran que soy una persona valiente o que soy un cobarde? ¿Me gustaría que los demás pensaran que soy un amigo leal o no? Entonces ese es un primer procedimiento. Y un segundo procedimiento es el mero análisis del lenguaje, porque las palabras tienen connotaciones. Llamar a alguien valiente no es solamente describir su conducta, sino es un elogio. Llamar a alguien cobarde es un insulto. Entonces, utilizando estos dos procedimientos, cualquiera de nosotros pues puede elaborar un catálogo de virtudes. Entonces, pues, pues empezamos. Pues nos gustaría que los demás pensaran que somos inteligentes, generosos, leales, trabajadores, emprendedores, amables, bien educados, de espíritu alegre, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos ese catálogo de virtudes, dice Hume, si encontramos lo que todas esas virtudes tienen en común, eso será el fundamento de la moral. La clave es que todas esas virtudes no tienen un único elemento en común, pero pueden entrar como en una clasificación cuatripartita. La conclusión de Hume es que algunas de estas cualidades que acabamos de mencionar son virtudes porque resultan inmediatamente agradables a uno mismo, básicamente. Por ejemplo, que yo tenga un carácter alegre es inmediatamente agradable para mí. O que yo sea una persona ingeniosa, yo creo que también es muy agradable para mí. Si yo soy amable, soy una persona educada, seguramente eso es una cualidad que resulte inmediatamente agradable a los demás, placentera a los demás. El que yo sea inteligente, pues a lo mejor lo que ocurre es que resulta que es útil a mí, me va a permitir progresar en la vida, y qué sé yo, si escribo una novela muy entretenida, pues mi inteligencia va a ser muy útil o muy agradable a los demás. Luego, para Hume, digamos, los principios de la moral son lo inmediatamente agradable a uno mismo, lo inmediatamente agradable a los demás, lo útil a uno mismo y lo útil a los demás. Es decir, hay como dos principios de la moral: lo inmediatamente agradable, podríamos llamarlo lo placentero, lo útil, y a su vez estas dos categorías se dividen en lo útil inmediatamente agradable para mí y lo útil inmediatamente agradable para los demás. ¿Por qué para los demás? Porque Hume piensa que en la constitución humana hay algo a lo que denomina a veces simpatía, a veces benevolencia, a veces sentimiento de humanidad. El hecho de que los demás nos preocupan, por utilizar las palabras de un poeta latino, el rostro humano presta sonrisas y lágrimas a los rostros de los demás, a los rostros de los que lo contemplan. Cuando no hay lugar para la envidia, la alegría de los demás es fuente de satisfacción para nosotros y su dolor pues nos afecta. Esto es el principio de la moral. O sea, existe como un elemento de la naturaleza humana. De hecho, si no tuviéramos esa capacidad de simpatía, empatía, benevolencia, seguramente podríamos pensar hoy en día no disfrutaríamos del cine, no disfrutaríamos de la literatura. Si los demás nos resultaran completamente indiferentes, en fin, no nos engañemos, seríamos un psicópata, una figura todo menos, digamos, en absoluto digna de interés. Pero que tengamos como principio de la moral la benevolencia no significa que luego nuestro comportamiento en la vida real vaya a ser siempre benevolente, ni mucho menos. A lo mejor a nivel político no vamos a poder contar con la benevolencia, pero al hacer juicios morales sí. De hecho, es la benevolencia la que hace que muchas de las otras cualidades que llamamos virtudes sean realmente virtuosas. Porque hemos dicho la inteligencia es una virtud, sí, o el espíritu emprendedor, nuestra capacidad para el trabajo, pero solo son virtudes cuando van acompañadas de la virtud de la benevolencia. Porque un malvado que fuera especialmente industrioso trabajador y que fuera especialmente inteligente, pues haría más, multiplicaría su capacidad de hacer el mal. Mejor que los dictadores sean torpes y perezosos, ¿no? Luego, la benevolencia es una virtud especial porque es la que hace que muchas de las otras virtudes realmente lo sean tal. Pero en todo caso, Hume cree que ha encontrado el origen de la moral. Y sin mayores precisiones podríamos decir que Hume hay que inscribirle en una tradición que por una parte es hedonista y por otra parte es utilitarista. o quizá es lo mismo, es difícil imaginar un utilitarismo que no tenga un grado importante de hedonismo detrás. Lo cual significa que hasta ahora da la impresión de que Hume ha estado utilizando un procedimiento descriptivo. Nos ha pedido que elaboremos un catálogo de virtudes, luego ha buscado cuáles son los elementos comunes que nos permitirían clasificar esas virtudes y ha descubierto que son lo inmediatamente agradable y lo útil a uno mismo y a los demás. Pero realmente esto tiene un sentido normativo y Hume lo desvela, porque inmediatamente después de que ha dicho esto, que nos puede parecer bastante convincente, dice, ah, pero ¿y qué pasa con el celibato, el ayuno, la mortificación, en suma con las virtudes religiosas? Pues que en principio son inútiles sobre todo una vez que has demostrado que no hay otra vida y que no puedes creer en Dios, y desde luego son comportamientos en principio bastante desagradables. Luego no son virtudes, sino que son vicios. Y para Hume, esta contraposición entre lo que sería la moral natural y la moral religiosa no es un accidente. Es algo que tiene una... es casi inevitable, tiene una causa. Y es que, diríamos, vamos a expresarnos muy coloquialmente, el hombre religioso tiene un problema. Y es que necesita diferenciarse del hombre que no tiene creencias religiosas, aunque sea, digamos, ante sí mismo, por no decir ante Dios. Si uno busca lo agradable, en principio no se estaría diferenciando en nada de un ateo. La divinidad no se lo podía tener en cuenta. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre religioso para probarse ante sí mismo y ante la divinidad la fuerza de su creencia? Pues hacer cosas que si no creyera en Dios sería completamente absurdo que hiciera. Y por eso el celibato, por eso el ayuno, por eso la mortificación, por eso, digamos, una vida en un convento. Porque a través de este tipo de cosas que van en contra, digamos, de tus principios naturales, pues el hombre religioso le está diciendo a Dios, oye, mira la fuerza de mi fe y recompénsame. El problema para Hume es que ni hay otro lugar donde te van a poder recompensar, ni hay una gente que te vaya a poder recompensar. A pesar de esto, podría decirse que, bueno, que esto es parte de la moral religiosa, y que la moral religiosa tiene otra dimensión en donde, a través de la creencia en castigos y recompensas en la otra vida, refuerza, vamos a decir así, la moral secular. Yo no sé si fue Voltaire quien decía, hombre, si mi criado no me asesina en medio del bosque para robar una bolsa de oro que sabe que llevo porque cree que Dios le castigara, sería estúpido si le intentara liberar de la creencia religiosa. El problema es que para Hume ese argumento no funciona. No funciona, ¿por qué? En primer lugar, porque la idea de castigos infinitos y eternos pervierte nuestro sentido moral natural, pervierte nuestra idea de benevolencia y pervierte nuestra idea de proporción. Dice Hume, es como si un juez, ante la multitud de delincuentes que puedan aparecer ante él, solo tuviera como dos opciones: la absolución o la pena de muerte. Bueno, esto todos pensamos, en primer lugar, que los castigos tienen que servir para algo. Recordar la importancia del principio de utilidad. Y como dice Hume, ¿cuál puede ser la utilidad de un castigo cuando toda la escena ha concluido, cuando por mucho que se, podríamos decir, se produjera el arrepentimiento del pecador, eso no le va a sacar del infierno? Y luego la falta de proporción entre la pena y el castigo, pues realmente destruye la moral. Luego, la moral religiosa nunca va a poder apoyar la moral secular, o por lo menos la del cristianismo, o si queremos ser muy estrictos, la del calvinismo en la que Hume se había educado. Pero además está el problema de cuál es el origen de la religión. Y Hume piensa, es heredero aquí de una larguísima tradición, que el origen de la religión es el miedo. Es el miedo, es la preocupación ante el futuro, es la situación de desamparo en una situación de naturaleza hostil y de conflictos humanos. Y el problema es que de la situación de miedo, la imaginación humana obtiene divinidades a las que se tiene miedo. Con lo cual, lejos de proporcionar, digamos, es como un efecto bola de nieve, donde el miedo originario se incrementa con lo que en principio parecía una solución para aliviar ese miedo. La conclusión de Hume es que la religión son sueños de hombres enfermos, es una pesadilla. Y si en condiciones normales todas las religiones son malas, porque suponen creer cosas que no están avaladas por la razón y generan psicológicamente todos estos conflictos con la moral que hemos estudiado, pues es que las religiones politeístas son menos malas. Luego, si queremos la historia de Europa, donde lo que ha triunfado ha sido el cristianismo, ha sido la historia, vamos, de un gran error o de una gran desgracia. ¿Por qué? Porque el politeísmo... bueno, por varias razones, pero yo en mi esquema he subrayado dos. En primer lugar, porque el politeísmo, los politeísmos son más tolerantes. Es algo así como donde crees en cuatro dioses, pues puedes creer en cinco. Digamos, el paso del 4 al 5 o al 6 no es muy difícil, pero cuando crees solo en uno, el paso al 2 ya es brutal, es decir, no se da. Luego, las religiones monoteístas tienden más hacia la intolerancia. Y luego, porque en las religiones politeístas, como los dioses, en tanto que crees en muchos, son pintados como solamente ligeramente superiores a los hombres, psicológicamente te sientes estimulado para competir con ellos, para emularlos. Entonces piensa Hume que surgen elementos de autoafirmación humana, elementos de orgullo humano, motivos, aspiraciones. En cambio, donde la divinidad es vista como infinitamente superior al hombre, pues por el contrario, lo que surge es la humildad y el autodesprecio. Y luego, desde el punto de vista moral, o sea, no solo desde el punto de vista intelectual, las religiones están fundadas, tanto el cristianismo como una supuesta religión racional, están fundadas en creencias falsas, sino que moralmente son un desastre. Moralmente llevan a una perversión de lo que debían ser nuestras prioridades en la vida, el cultivo de la felicidad con criterios hedonistas, y han llevado, en el caso del cristianismo, que es lo que ha dominado en Occidente, a posturas en contra de la ciencia, en contra de la razón y sobre todo de la intolerancia, cuyo ejemplo más grande serían las guerras de religión. Bueno, pues habría una filosofía política que podría, por una parte, nos podría servir para describir qué son las sociedades humanas, y por otra parte una política, una filosofía política que permitiría, digamos, incrementar las posibilidades de los individuos de ser felices dentro de un contexto secular. Pues la idea de Hume es que sí. ¿Por qué vivimos en sociedad, o qué es una sociedad? Para Hume, la sociedad es el producto de la confluencia de una característica de la naturaleza humana y dos características de los objetos exteriores. En cuanto a la naturaleza humana, está el egoísmo y la parcialidad. Hablando de la moral, hemos visto que existe la empatía, que existe la simpatía, que existe la benevolencia. Pero Hume no piensa que a nivel político, sobre todo en nuestras relaciones con los desconocidos, podamos confiar en la moral. No piensa que la moral pueda ser el cemento de la sociedad, sino que debemos tomar como punto de partida. Luego vamos a ver que las cosas pueden cambiar. Debemos tomar como punto de partida el egoísmo, la parcialidad. Hume intenta distanciarse de Hobbes. Dice, ¿qué sentido tiene decir que el hombre es egoísta si podemos imaginarnos una madre que pierde la salud por cuidar a su hijo enfermo y que cuando el hijo fallece, ella fallece de tristeza? Bueno, claro, pero es que eso lo hace una madre por su hijo. El problema es que yo puedo estar dispuesto a hacer grandes sacrificios por mi familia, otra persona puede estar dispuesta a hacer grandes sacrificios por su familia, y a lo mejor el resultado de eso es un enfrentamiento brutal entre los dos. Entonces, en las relaciones, pues, básicamente con los desconocidos, debemos de partir de la avaricia, de una avidez insaciable y universal. Y en cuanto a los objetos exteriores, es que hay dos características. En primer lugar, la escasez. Es que no hay cosas para todos. Lo cual ya el primer motivo del enfrentamiento humano ya está puesto en la escasez. Y la segunda característica que tienen los objetos exteriores es que son fácilmente transferibles. Lo que le sirve a una persona me puede servir a mí. Con lo cual, me puedo sentir muy tentado de quitártelo. Quitar a una persona sus cualidades mentales es prácticamente imposible. No le puedo quitar a una persona su ingenio, su inteligencia, ni su belleza física. Pero quitarle sus objetos, su vivienda, las cosas que tiene almacenadas en su nevera, pues, bueno, lo puedo intentar, y sobre todo es que lo puedo lograr. Y lo que él tiene almacenado me puede servir a mí. Esta confluencia de las pasiones humanas y con estas características de los objetos externos hace muy difícil la vida social. Realmente casi, si no encontramos alguna manera de alterar esto, no vamos a poder vivir en sociedad. Pero eso es terrible porque basta una reflexión mínima para darnos cuenta de lo beneficiosa que es la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad aumenta nuestro poder, aumenta el poder de los seres humanos al permitirnos cooperar. Un puente que no lo podía construir un individuo aislado, a lo mejor entre tres o cuatro, o drenar un pantano, pues eso a lo mejor sí que es posible entre que coopere varios individuos. O sea, la sociedad permite, aumenta, digamos, suma nuestra. Luego, la sociedad permite que nos especialicemos en un trabajo, es decir, nos permite desarrollar nuestras habilidades, con lo cual ya no solamente es que aumenta nuestro poder, es que se multiplica muchísimo nuestra productividad. Yo tengo un incentivo para especializarme en algo, hacerlo muy bien y producir mucho de una cosa, si hay otras personas que se especializan en hacer otras cosas y podemos intercambiarlas. Y luego, la sociedad, y esto ya es un cambio en las costumbres. Al acostumbrar a los individuos a vivir los unos en relación con los otros, digamos, al hacernos en el fondo más sociables, pues nos va a permitir desarrollar un cierto grado de ayuda mutua, hasta cierto punto de solidaridad. Entonces, tenemos un problema. Nos damos cuenta de que nos conviene vivir en sociedad para aumentar nuestro poder, para aumentar nuestra especialización y para poder contar con la ayuda de los demás. Pero por otra parte, están los impedimentos para la vida social. ¿Podemos cambiar el egoísmo o la parcialidad de las personas? difícil. ¿Podemos cambiar la escasez de los productos? En el fondo no, porque siempre podemos querer más. Nuestra avidez es insaciable. Bien, es verdad que la sociedad sí que aumenta, sí que lucha contra la escasez y sí que pone más productos en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para vivir en sociedad? Pues enfrentarnos a ese problema de que los bienes exteriores sean fácilmente transferibles, es decir, que alguien me pueda quitar lo que yo he producido con mi trabajo. Luego, la sociedad va a ser algo así como una especie de contrato, no un contrato histórico. Históricamente no ha habido un contrato, esto no tiene nada que ver con la historia. El desarrollo de las sociedades por acción se ha producido algo así como cuando grandes grupos familiares que formaban hordas se han enfrentado entre sí en situaciones de guerra, surgen liderazgos que resultan extraordinariamente útiles, y entonces cuando las personas se acostumbran a los liderazgos y esos se hacen permanentes y se mantienen en situaciones de paz, pues ya tienes una historia del desarrollo de las sociedades. Pero aquí el estudio es analítico. El estudio pretende valer para cualquier sociedad. Y no ha habido contratos reales imaginarios. Pero el ejemplo que pone aquí en esto es como personas que estuvieran en un bote donde hubiera varias filas de remeros y donde todas las personas estuvieran de acuerdo en a dónde quieren llegar. Pues poco a poco las personas, digamos, irían acompasando su forma de remar a la de los demás. Entonces, pues poco a poco las personas se han ido dando cuenta de lo importante que es el respetar las posesiones de los demás. Dicho de otra forma, muy, muy tajantemente, una sociedad es una asociación de propietarios. Es una sociedad basada en una especie de acuerdo implícito. Yo dejo que tú disfrutes de las cosas que posees si tú te comprometes a respetar las cosas que yo poseo. En el momento en el que tú respetas las cosas que yo poseo y yo hago lo mismo, ha surgido el concepto de propiedad. Podríamos decir, bueno, esto está muy bien, pero todavía hay que determinar qué es la propiedad. Entonces, si uno utiliza ahí las leyes de asociación de ideas, que son parte de su epistemología, cosas del tipo, pues si yo poseo un árbol, por ejemplo, porque yo lo he plantado y lo he regado, relación de causa-efecto, ese árbol está ahí, pues porque hasta cierto punto yo soy su causa, y ese árbol produce un efecto, que es una manzana, pues la manzana me pertenece a mí, que soy el propietario del árbol. Si yo tengo una propiedad, que es mi efecto, yo lo he producido, y yo tengo un hijo, que es también un efecto mío, pues cuando yo fallezco, pues diríamos, la mente humana puede sentirse tentada a pensar que si yo estaba relacionado con ese objeto, yo estaba relacionado con mis hijos, pues que esa relación se refuerza si esa propiedad va a mis hijos. Hume pone el ejemplo de que vamos a imaginarnos que aquí hubiera tres botellas de vino. Un vino del Rin, un Borgoña y un Oporto. Y entran un francés, un portugués y un alemán y no se ponen de acuerdo sobre de qué vino va a beber cada uno, con qué botella se queda cada uno. Entonces, escogen un árbitro. Pues el árbitro dirá, pues el vino del Rin para el alemán, el Oporto para el portugués. En suma, Hume intenta buscar leyes de propiedad sobre las que sea fácil ponerse de acuerdo. Pues podéis imaginar que es un tema que en algunos casos puede ser complejo. En todo caso, lleva, por ejemplo, a conclusiones curiosas como el principio, digamos, autoevidente, de acuerdo con el funcionamiento de la mente humana, de la máxima de la tierra para quien la trabaja, o que no puedes ser poseedor de una cosa, no puedes tener una propiedad de un sitio donde no hay ninguna relación, por ejemplo, de contigüidad, algo que nunca hayas visitado, algo donde nunca hayas estado. Pero bueno, el tema, la verdad es que es interesante en Hyun por lo complicado que se puede hacer. En todo caso, la idea es, lo importante no es cuáles sean las leyes de la propiedad, lo importante es que esas leyes sean aceptadas por todo el mundo y que se cumplan. Es decir, que una sociedad es algo así como un contrato para respetar la propiedad de las personas, posesiones estables. Con eso, digamos, aprendemos a soportarnos los unos a los otros. Pero cuando nos volvemos en verdaderamente útiles, provechosos para los demás, es cuando comerciamos con los demás. Cuando decimos, bueno, tú respetas mi propiedad, pero si yo la quiero intercambiar contigo, pues vamos a hacer un acuerdo. Sobre todo porque eso es lo que hace posible la especialización, que aumenta la productividad. Luego, una sociedad siempre va a ser, o su base real, para que no vivamos solo con nuestra familia o con nuestros amigos, una sociedad no solo es una asociación de propietarios, es una sociedad de mercado. Porque si no hay mercado, es que no tendría sentido vivir en sociedad, ¿no? Nos quedaríamos viviendo en una pequeña comuna con nuestros amigos y nuestros familiares. Y una cosa es el mercado entendido como trueque, cambio de productos, y otra cosa es cuando en esos intercambios interviene el factor tiempo. Entonces ya lo que estamos hablando es de la importancia, dice Hyun, de las promesas sobre los contratos. Es que yo acepto, por ejemplo, que tú vivas en mi casa, en una casa que es mía, pero me vas a dar un dinero a final de mes. Entonces la promesa es, la idea, digamos, son intercambios, pero donde tiene que haber, al intervenir el factor tiempo, tiene que haber algún tipo de fórmula verbal o tiene que haber algo que garantice que los compromisos de las personas se van a cumplir. Entonces, una sociedad, en principio, es básicamente eso. Es una institución creada por la razón humana para favorecer los intereses de los individuos. Hyun es un autor individualista, no piensa que una sociedad sea una gran familia, que esté basado en el afecto, que satisfaga nuestras necesidades más íntimas. No, esos son virtudes, si queremos, para el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo público, lo que figura es algo así como nuestra capacidad de razonar, de cooperar con vistas a nuestro interés. Y si ese es el interés, digamos, eso es lo que funda unas naciones, eso puede funcionar también a nivel de las relaciones internacionales. Pues la respuesta de Hyun es que sí, debiera funcionar a nivel de las relaciones internacionales. Porque si cada país soñara en invadir para quedarse con las propiedades de los habitantes de otros países o de su territorio, pues las relaciones internacionales serían una especie de situación de guerra de todos contra todos, ¿no? No puede existir la menor confianza. Por desarrollo científico-tecnológico, por desarrollo de determinadas habilidades productivas, por riquezas naturales o producto del clima, también a los países les puede convenir mucho intercambiar sus productos con otros países. De hecho, en el siglo XVIII se considera que el comercio verdaderamente enriquecedor es el comercio internacional, porque es el que te permite obtener cosas que tú no puedes producir. Luego, esa ley del mercado hay que llevarla también, digamos, hay que convertirlo de una ley de la justicia a nivel social en una ley de sociedad de naciones internacional. Y lo mismo habría que decir con la idea de los contratos y los tratados. Los países, cuantos más tratados, cuantas más promesas se hagan entre sí de colaboración, de intercambios, en estos donde interviene el factor tiempo, pues todavía mejor. De hecho, Hyun sería un representante de esta tesis del comercio libre como algo que va a producir la paz. La paz no se puede producir de manera directa confiando en las virtudes humanas, confiando en el cristianismo. Eso ha sido un gran fracaso histórico. Entonces, pues, la idea es que apelando a los intereses racionales de las personas se puede convencer a las personas del interés ahí de obtener esto. En fin, el tema de las pasiones y los intereses que Andrés conoce perfectamente por la edición que hizo del libro de Gisman. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ya acabo. Pues hay una especie de secuencia causal. Me decía una amiga a la que le mandé esto, que desgraciadamente no ha podido venir, me decía, pero qué ingenuo era Hume. Bueno, vale. La idea de Hume es que el comercio internacional sería algo así, vamos a expresarlo muy coloquialmente, algo así como el roce hacia el cariño. El comercio internacional incita a la productividad a las naciones. Te das cuenta de que para que tú puedas vender algo a otro país, el otro país tiene que tener algo con lo que comprar tus productos, algo que intercambiar. Luego, frente a la idea de que el comercio sea una especie como de ejercicio de suma cero, al contrario, lo que te conviene es que los otros países sean prósperos para que puedan comprar tus productos. Como ellos necesitan la prosperidad para comprar tus productos, también tienen que tener algo que ofrecerte. Entonces se produce una especie de círculo de virtud, de incentivo para la productividad en todas las partes implicadas. Pero es que aquí, cuando estamos hablando de comercio, no solo estamos hablando de productos, estamos hablando también de técnicas, digamos, de tecnología, y estamos hablando también de intercambios culturales. Luego, el comercio, los contactos internacionales mejoran la industria, aumentan el conocimiento, también el conocimiento de las artes liberales. Piensa Hume que donde se desarrolla el comercio es que también se desarrolla la ética. Dices que, donde hay buenos tejedores o buenas personas capaces de producir barcos, también habrá buenos gobernantes. Y ese aumento del conocimiento, que incluye de las artes liberales, hace que aumente la vida social. Las personas, esto es una tesis que también quizás es mucho más conocida, creo yo, en Adam Smith. Las personas que consumen, una parte importante del consumo es consumo conspicuo. Quieren presumir del mismo, quieren mostrarlo. Dice Hume, la inteligencia motiva al sabio, en fin, la vanidad al ignorante, pero las personas se vuelven más sociables y, como característica muy curiosa, ambos sexos se encuentran con facilidad. Al aumentar la vida social, las mujeres entran en la vida social. No podemos imaginar una sociedad, o no debiéramos imaginar una sociedad rica y próspera, donde las mujeres queden excluidas del trato social. Y donde aumenta la vida social, donde las mujeres se incorporan a la vida social, donde aparece la importancia de la opinión pública, pues se incrementa el sentimiento de humanidad, se incrementa esa idea de benevolencia. Porque lo que aparece ahora es que el egoísmo y la benevolencia de las personas no son constantes en la historia de la humanidad. Habrá sociedades donde los tipos humanos sean más egoístas y habrá sociedades donde las motivaciones morales sean más importantes en la vida real de las personas. Entonces, lo que piensa Hume, desde luego clarísimamente, frente a Rousseau, es que cuanto más se civilizan las personas, cuanto más, digamos, se empiezan a disfrutar del lujo, del comercio, más incrementa también su stock de sentimiento de benevolencia, de preocupación por los demás. Y eso hace, dice Hume, que se generen gobiernos liberales. ¿Qué significa ahí gobiernos liberales? Pues significa, yo creo, que tres cosas: gobiernos más tolerantes, gobiernos que están dispuestos a respetar más diferentes estilos de vida privada de las personas, y gobiernos, podríamos decir, pues que creen más en el valor de la libertad. Y conclusión de Hume, este esquema realmente lo que intenta es resumir un texto. Hume dice, y al final, pues se produce la felicidad general. Luego hemos empezado por la epistemología, hemos criticado la religión, hemos elaborado una moral secular, y en función de los requisitos de esa moral, que son los que condicionan la felicidad humana, hemos propuesto un modelo de sociedad y de gobierno que podría garantizar esa felicidad donde la naturaleza humana se desarrolla, encuentra elementos de utilidad y de placer. Entonces, esta secuencia es un poco la que he intentado exponer en mi libro, porque realmente en las obras de Hume pues apareció truncada, pues insisto, bueno, pues por cosas que podría contar a la hora del fracaso del tratado, de sus críticas a la religión, que muchas de ellas solo aparecieron tras su muerte, etcétera, etcétera. Pero el intento de reconstruir esta especie como de una visión del mundo donde todas las piezas yo creo que encajan muy bien, es lo que por lo menos yo lo habré conseguido, ¿no? Pues sí, con mi libro.
¿No?
Gracias a vosotros. Haber aguantado una hora y cuatro minutos.
Una hora y cuatro minutos.
Sí.
No, hemos empezado tarde a las
siete. Bueno, pues una hora, ¿vale? Nos olvidamos de los cuatro minutos.
Oye, ¿nos oyen ahora? ¿Les oímos? ¿O cómo es, Paco?
Pues no sé, de momento no sé. No sé,
bueno, pero si no se escuchan, puede levantar la mano para decir.
¿Nos escucháis?
Sí, sí.
Ah, vale, pues ya estamos conectados.
¿Y nos habéis escuchado? No, ¿me habéis escuchado?
Sí, 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 no, claro.
Es que no
veo
si. ¿Tú ves si alguien quiere
hablar
algo?
No, no.
Pues, ¿puedo empezar a decir algo?
Sí, sí, por supuesto.
Muy breve. Bueno, lo has explicado fenomenal. Y además hablas muy bien y es un gusto escucharte, pero dos cosas muy breves. Me hace gracia que digas, que será verdad, claro, que como que él se autocensuraba por las circunstancias, porque las cosas que dice son bastante radicales para la época. Entonces, como tú dices, no, como que tiene un pensamiento un poco castrado, digo, pues, pues madre mía, ¿no? Porque decir lo que dice de la religión y de todo lo que nos has contado... Bastante radical. Espera, y solo porque así me contestas las dos cosas. Y luego también es más bien, bueno, empirista, claro, pero incluso materialista, ¿no? Parece un poco por lo que cuentas. Es decir, que ¿qué es lo que se autocensuraba? Porque soltar todo esto ya era bastante fuerte.
Sí.
Y luego te diré que a Hayek le encantaba Hume. Es uno de los autores favoritos. Y una de las razones... es que no lo has desarrollado mucho por el tiempo, porque era un resumen como te has dicho, pero me interesa que lo desarrolles ahora, la relación entre la razón y la moral, porque a Hayek lo que le gusta es que dice que la moral en Hume no sale de la razón, no es una consecuencia de la razón. Entonces, ¿qué relación hay entre la razón y la moral? Gracias.
Bueno, sí, bueno, Hume intenta en el Tratado de la Naturaleza Humana. Él quiere exponer esa visión global, más o menos, que yo he expuesto. El Tratado de la Naturaleza Humana tiene una parte que es del entendimiento, tiene una segunda parte que es de un segundo libro, que es de las pasiones, tiene un tercer libro que es de la moral, donde está su teoría moral y política. Pero le escribe, me parece que es a Francis Hutcheson, y dice ahora mismo, le escribe a Lord Keynes, diciendo que va a presentar el libro a un filósofo de la época, a Hutcheson, dice, ahora mismo estoy castrando mi obra. ¿Y qué es lo que castra? Pues no pone, no lo sabemos,
sí, sí.
Pero seguramente es la parte de la crítica a los milagros y la crítica al argumento del designio. En el Tratado de la Naturaleza Humana, que insisto, es la obra sistemática, no hay ninguna crítica a la religión. O sea, no... lo mejor que se puede decir es que la religión es como... es que no existe. Es como si Hume... como si no existiera. Hay una referencia donde... yo creo que la única referencia así un poquito larga que hay a la religión es para decir, bueno, ¿por qué la gente... ¿por qué los predicadores... ¿por qué los predicadores digamos, que cuentan historias terribles son los más populares. Y entonces dice, ah, porque en el fondo la gente va a misa como quien va a ver una tragedia. Cuanto más sangre hay allí, y dice, pero eso es porque es un espectáculo, en el fondo la gente no se cree eso. Eso es lo único que hay en el tratamiento humano. Entonces, ¿qué es lo que hace Gion? Pues, y seguramente también quita el tema de lo de la inmortalidad del alma. Entonces, lo de los milagros lo publica en 1748, en la investigación sobre el entendimiento humano. Pero después de exponer lo que yo he contado, aparece diciendo, bueno, pero no pasa nada porque nuestra religión se funda en la fe. Con lo cual, digo, bueno, pues vale, lo que está diciendo es que intentar que la religión pase por el tamiz de la razón es una manera de arriesgarla y se está presentando como un fideísta. Vale. El problema es que luego en la historia natural de la religión, que aparece en, parece que es en el 57, no es que se critique la fe, pero se analiza por qué las creencias religiosas tienen un origen patológico. Con lo cual, si alguien te dice que tiene fe, dice, mira, es que tú no vas a poder probar que mi religión sea falsa porque yo mi religión no se apoya en la razón, se apoya en la fe. Y un día, bueno, sí, vale, pero es que tu fe tiene origen en el miedo y te está destruyendo psicológicamente por dentro. Pero ya eso ya lo dice en otra obra. Y luego, lo de la inmortalidad del alma solo apareció de forma póstuma. Y la crítica al argumento del designio aparece en una obra que también apareció póstumamente en los diálogos sobre la religión natural, que es un diálogo entre varios personajes. Y aparece un escéptico, que es el que hace estas críticas, y Gion dice, no, pero ese escéptico al final es refutado. Pero es hipocresía pura y dura. Entonces, Gion utiliza una estrategia de ofensiva limitada, lo que critica en una obra, en otra lo defiende. Con lo cual, solo quien lea todas las obras puede tener la visión global de decir, bueno, es que esto de la fe a mí no me dice nada. O aquí dice que cree en el argumento del designio, pero luego presenta un escéptico en otra obra que critica el argumento del designio. ¿En qué quedamos? Entonces está las cosas que se publicaron póstumamente y las cosas que son subterfugios verbales y que Gion en su correspondencia lo dice. Hay una carta en donde dice, bueno, dice, soy un mentiroso si le digo a mi criado que cuando llegue alguien a la puerta y no quiero ser molestado, diga que no estoy en casa. Y luego hay un clérigo que después de leer alguna obra de Gion perdió la fe. Entonces le escribió a Gion diciendo que iba a dejar ser el párroco de... Y Gion dice, le escribe una vez, dice que ni se le ocurra. Cuando dice que está en control trabajo, dice, sí, el ser clérigo pues es un poco de hipocresía más de la que es necesaria en el mundo. O sea, que esto ha dado origen a muchas interpretaciones sobre cuáles son verdaderamente las creencias de Gion, sobre todo en el ámbito de la moral y en el ámbito de la religión. En el ámbito de la política, yo creo que en la presentación de esta especie de cosmopolitismo liberal, ahí sí que no hay
dudas.
No hay duda, no hay subterfugios, no hay retórica, no hay ironía, no hay ocultación. Y luego, el tema de los sentimientos y la razón. El origen de la moral son los sentimientos. Si el dolor, eso que yo decía antes, si las sonrisas y las lágrimas de los demás no te afectan, no hay moral. Realmente eres amoral. ¿Qué es lo que hace la razón? Pues la razón lo que hace es modificar los sentimientos o modificar las pasiones. Por ejemplo, tu pasión es una pasión egoísta. Entonces tu pasión te llevaría a quitar a otra persona algo que tú deseas, que sabes que tú vas a disfrutar de ese objeto y que sabes que le puedes quitar a esa persona, qué sé yo, aprovechando que está durmiendo. pero la razón te dice que a largo plazo no te conviene, porque sí, a lo mejor vas a conseguir robar eso, pero vas a generar una situación de desconfianza, la otra persona va a sospechar de ti, etcétera, etcétera. Entonces, la razón hace que controles tus deseos para a la larga satisfacerlos mejor. Es algo así como en Freud la sustitución del principio del placer por el principio de la realidad. Un niño tiene deseos. Esos deseos nosotros los seguimos teniendo, pero los controlamos para a la larga satisfacerlos mejor. Y eso es lo que nos enseña la razón. La razón nos informa de cómo es el mundo exterior, nos informa de que los demás también tienen deseos y te enseña que es conveniente cooperar con ellos.
Refieres de la famosa frase de la razón es la esclava de las pasiones, claro, y así debe ser. ¿Eso
sí,
qué significa?
Claro, pero lo que quiere decir es que si tú no sientes algo, ya empieza todo. O sea, ya no hay nada. Y los sentimientos es que se pueden modificar. Imagínate, yo quiero a mi niño, por ejemplo, tienes un niño pequeño y tu niño, tú le quieres, no quieres que sufra, no quieres que llore, pero piensas que tiene que ir al dentista y va a llorar muchísimo, le tienen que poner una vacuna, pero ese, es que cuando ve una aguja es que el pobrecito no quiere saber cómo reacciona. Entonces tú, justamente porque le quieres, porque haces un cálculo de utilidades, dices, bueno, va a sufrir, joder, pero es que la vacuna puede evitar una enfermedad terrible, pues puede tapar los ojos, le sujetas y te aseguras de que el médico le ponga la enfermera, le ponga la vacuna o le haga el análisis de sangre. Luego, es la razón la que modifica un sentimiento, un primer rechazo que tendrías, lo superas. Porque ha cambiado tu sentimiento. Jim pone varios ejemplos. Pone el ejemplo de que por simpatía tú puedes experimentar el deseo de dar limosna a un mendigo. Pero a lo mejor la razón te dice que con eso lo único que estás haciendo es convertir la mendicidad en un trabajo. Y que lo que tienes que hacer es, vamos a expresarlo muy coloquialmente, no darle un pescado a la gente sin enseñarle a pescar. Entonces dirás, mira, yo no te voy a dar dinero, porque no, en el fondo no te estoy haciendo ningún bien ni a ti ni a la sociedad. Yo te voy a dar una beca para que te alojes y estudies y te mantengan en un sitio donde vas a poder al final valerte por ti mismo. Por ejemplo, el segundo ejemplo que pone es el tiranicidio. Ante un tirano muy brutal puedes experimentar el deseo de acabar con él. Pero a lo mejor racionalmente puedes pensar que matas un tirano y surge otro, que hay formas más inteligentes de cambiar la sociedad. No sé si con esto...
Sí, porque no quiero
más
gente.
Sí, pues
la verdad es que no sé si me siento legitimado a preguntarte, porque ya te he dicho, Gerardo, que no me he leído el libro, pero por lo que has contado, me han surgido algunas cosas. Y no sé si dirigirme a ti como jimiano o como mero intérprete de Jim, ¿no? O como posible crítico de Jim, ¿no? Por un lado, o sea, me he quedado sediento o con ganas de salir de la duda que tú mismo planteabas al principio, hasta qué punto Jim era representante de una cosmovisión ilustrada, porque lo que he visto ha sido una interpretación exhaustiva, muy redonda, de Hume, ¿no? Pero hasta qué punto todo eso lo convierte en el representante de una cosmovisión específicamente ilustrada, ¿no? A partir de aquí, hay un problema que yo creo que es un problema que seguramente San Hume, tú lo habrás detectado. Y es que la fundamentación de la moral, o sea, la base del principio de utilidad, es problemática en sí misma, ¿no? Porque lo útil para mí y lo útil para ti puede entrar en conflicto, ¿no? Y es verdad que se puede llegar a acuerdos, se cultiva una base de interés, Pero lo cierto es que desde antiguo la idea de la justicia y la idea de, de lo conveniente se han separado. O sea, por ejemplo, en Aristóteles está claramente separado, porque están unidos, una conjuntiva, lo justo y lo conveniente, ¿no? Ahí lo deja. Cicerón también lo separa y no queda resuelto, ¿no? Y yo creo que son dos horizontes muy distintos, ¿no? O sea, el horizonte de la justicia parece implicar algún tipo de posición imparcial. O sea, Aristóteles habla de la razón sin apetito, ¿no? Entonces, claro, utilizar ese apetito. A mis niveles del espectador marcial, Rousseau del legislador, roles de la posición originaria. O sea, parece como que tenemos que excluir los apetitos que son los que están en la base de cualquier tratamiento utilitarista, ¿no? Entonces, claro, no has hablado de justicia en ningún momento, ¿no? Y me llama la atención, ¿no?
Sí.
Me llama la atención porque esta perspectiva universalista parece completamente excluida, ¿no? O sea, y esto lo ligo con la pregunta inicial, ¿no? ¿Hasta qué punto, con esta perspectiva, Hume es representante de una ilustración, pero no de otra?
Sí.
Es decir, no de la kantiana.
Sí.
¿Vale? Y me acuerdo que me abría la memoria, según exponías, hace muchos años, discutiendo tú y yo sobre el Martin Luther, el After Virtue, ¿me acuerdo?
Sí.
Y tú me dijiste, mira, este es el problema. Pero tú qué crees esto de la fundamentación kantiana, ¿verdad? ¿Pero de qué vas? Y me quedé con aquello, ¿no? Yo creo que son dos perspectivas distintas y es muy difícil, creo, ¿no? Reducir la justicia o intentar fundamentarla sobre el principio de utilidad, ¿no? Entonces, o son dos caminos diversos, se apartas por uno o por otro, o no sé si Hume habrá conseguido desde tu punto de vista, ¿no?
Sí.
Lograr por la vía evolutiva inmanente, endógena, llegar a este nivel de la universalidad que exige la justicia, ¿no? Pero sobre qué base puedes hablar de justicia conmutativa o de justicia distributiva, si es un planteamiento ya, digamos, que va más allá, ¿no? de lo puramente utilitario, ¿no?
Sí.
Y luego una última pregunta, que también aquí, porque me parece súper radical, ¿no? Hume cuando habla de que, bueno, o sea, su crítica al cristianismo, pero fíjate que Nietzsche es radical, ¿no? Yo creo que es más radical que nadie, sin embargo, Nietzsche diferencia entre el disangelio de Pablo y el evangelio de Cristo. Y más allá de que esto solo es posible, es a la base de la hipótesis creacionista, la existencia de un ente divino que crea el mundo y tal, que Nietzsche no la contempla, lo considera, la ética, pero también Stuart Mill respeta muchísimo esa ética en sí misma, ¿no? Que es una ética basada en una praxis, ¿no? Dice Nietzsche, una forma de vida, una forma de no acción, de no respuesta, que está al alcance de muy pocos, dice Nietzsche, ¿no? Sin necesidad de trascendencias, simplemente como un principio ético que se basa, si quieres, en principio de un cristal, ¿no? Pero que no hace falta la construcción teológica paulina que impone el pecado como axioma fundamental, ¿no? Simplemente como ética, ¿no? Entonces, ¿no se podría rescatar algo? Porque yo creo que parte de esa ética cristiana, y asumo y en parte comparto, o en gran parte comparto, las críticas que se establecen, por ejemplo, la de Maquiavelo, que repite Rousseau en el capítulo 4 del contrato, las asumo desde una perspectiva republicana, pero pese a todo sigo pensando que hay una cierta verdad, ¿no? en esta idea, ¿no? De que no te creas más que nadie, ¿no? De que, en fin, no porque seamos todos pecadores, sino porque somos falibles, porque somos defectuosos, porque yo creo que hay una cierta verdad moral, ¿no? Que podría ser respetada en sí misma.
Sí. Sí, a ver. Bueno, yo creo, o sea, vi, visiones de la ilustración hay muchas, porque son un mundo extraordinariamente complejo. Yo creo, por ejemplo, una de las grandes teorizaciones es la de Jonathan Israel, ilustración moderada, ilustración radical. Y él pone a Hume en la moderada frente a los materialistas seguidores de Spinoza. Y yo creo que eso es un error. Vamos, creo que como toda categorización es un instrumento que hay que ver si sirve, y yo creo que a él le sirve y en algunas cosas le sirve muy, muy bien. Lo que ocurre es que en el caso de Hume yo creo que se equivoca, es decir, yo creo que Hume había que situarla en el ámbito de la ilustración radical y no en el ámbito de la moderada, y que parte de esa incomprensión tiene que ver justamente porque no ha comprendido la radicalidad de la crítica de Hume al cristianismo, ni ha entendido el sentido de la fundamentación de la moral de Hume. Jonathan Israel ve la moral en Hume como una moral costumbrista, casi relativista, de la idea de que en cada sociedad las costumbres que funcionan son válidas, y eso no es lo que dice Hume, ¿no? Entonces, yo lo que sí que vi, y me gustó mucho, y yo creo que es un pensador bastante olvidado en general, Ernst Gellner, que en un análisis que tiene sobre los ilustrados materialistas en la ilustración, pues construye como una especie de ilustración ideal, hablando de sensualismo, utilitarismo, anticlericalismo y tal, y a mí dice, bueno, pues esto que ocurre en los materialistas franceses pues realmente también ocurre en Hume, y me parecía importante defender que eso ocurría en Hume porque hay muchas interpretaciones que son divergentes, pero bueno, me parecen un poco vamos, respetables, o en fin, la propia complejidad de un autor o de sus obras. Entonces, insisto, yo, esto es una visión normativa y basada en la interpretación de un autor, y no pretende ser otra cosa. En lo del cristianismo, dejo quizá lo de la justicia porque quizá pueda ser lo más complejo. El cristianismo, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, yo yo creo que en general la ilustración, o incluso la ilustración radical, tiene una visión de la religión y del cristianismo muy marcada por la lucha contra la Iglesia como institución y por el recuerdo de las guerras de religión, o sea, por elementos muy, muy sociales, muy institucionales. Lo que en general los ilustrados no tienen, y desde luego Hume no tiene, es ninguna finura intelectual a la hora de analizar fenómenos psicológicamente más complejos que se dan en el hombre religioso. Y entonces yo lo que hago en el libro, simplemente como llamada de atención, es comparar a Hume con William James, porque William James, en las variedades de la experiencia religiosa, que se titula o se subtitula luego justamente un estudio de la naturaleza humana, dice, vamos a olvidarnos de la religión a nivel institucional, vamos a ir a la psicología del creyente, y analiza fenómenos donde la religión proporciona consuelo, proporciona moral, aumenta la caridad y la solidaridad de las personas. Y, o sea, no me cabe ninguna duda de que William James, digamos, como psicólogo, es infinitamente más fino que Hume a la hora de analizar la mentalidad religiosa. Lo dejo ahí como un recuadro, una especie casi como de nota al pie de página, porque no me parecía quizá muy conveniente, cuando tienes una limitación de espacio, pues casi te volvías a poner más a un autor, y voy a dejar las críticas como más sugeridas. Y esto mismo que ocurre en relación a la religión que ahí, digamos, psicologías más finas, pues yo creo que ocurre también en relación a la moral. Es como si quien intentara, esta fuera la naturaleza humana, y en la naturaleza, sobre la naturaleza humana, algo así como infraestructura, intentara construir una teoría moral basada efectivamente en lo útil y lo agradable. Eso hasta cierto punto funciona, porque podemos entender que en una sociedad que se vea sometida a un conflicto bélico, en tanto que la valentía es una virtud excepcionalmente útil, será muy apreciada en esa sociedad. En cambio, en una sociedad pacífica, las virtudes guerreras, pues como no son útiles, la gente las tendrá olvidadas, y a lo mejor más bien virtudes que tienen que ver con las propias de una sociedad comercial serán más valoradas. Es decir, y también es verdad que yo creo que hay límites a lo que la naturaleza humana puede encontrar agradable o desagradable en condiciones normales. Yo diría que Higión tiene razón, excepto que no lo haga por convicciones religiosas, etcétera, etcétera. Pues el celibato es algo que va contra impulsos naturales muy profundos. Pero en el fondo, el planteamiento de Higión tiene dificultades terribles, porque más bien es a la inversa. Es en función de las virtudes que tú cultives que tu naturaleza encontrará agradable y desagradable determinadas cosas. Quien duerme en una tienda de campaña a 4.000 metros de altura, pues no está teniendo una experiencia tan agradable como que el que está en un resort de lujo en el Caribe, pero esa persona no cambiaría su experiencia de subir a la montaña, por desagradable que sea, por, digamos, por todas las cosas agradables que le pueda proporcionar un hotel de 5 estrellas. Luego, somos nosotros los que, en función de nuestras aspiraciones, de nuestros ideales, modificamos hasta cierto punto el concepto de lo que es agradable y desagradable. Luego, no es que aquí esté la moral y sobre la moral se construya la virtud, es que en función de las virtudes que tengas, creas un concepto de naturaleza humana. Y eso plantea muchísimos problemas, creo yo, a una teoría como la de Hume. Mejor dicho, lo que yo creo es que te permite elaborar una especie de círculo gigantesco donde caben estilos de vida muy distintos. Porque una de las cosas que también ocurre es que conjugar lo útil y lo inmediatamente agradable es muy difícil. Lo inmediatamente agradable supone una perspectiva temporal de valoración del presente que no tiene nada que ver con la persona que se centra en lo útil, que es útil para a medio y a largo plazo conseguir algo agradable. Yo creo que todo el mundo tiene la experiencia de que no es lo mismo, digamos, una persona que sería un compañero ideal para salir un sábado por la noche que un compañero de trabajo. Alguien puede decir, mira, tú como compañero de trabajo, horrible, pero para ir a salir de juerga los sábados, estupendo. O a la inversa, con el que tú vas de juerga no lo querrías tener el trabajo bajo ningún concepto. Luego, equilibrar todo esto, si además admitimos la variabilidad del concepto de utilidad y del concepto de agradable, es muy difícil. Entonces, Hume, bueno, pues te da una especie de marco como muy general, donde seguramente son posibles moralidades muy distintas, y eso sí, excluye otras cosas. Y yo diría que eso, hasta cierto punto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque la universalidad moral no creo yo que tenga que implicar estilo, una uniformidad de estilos de vida. Y a lo mejor eso es algo que Gion nos ayuda a evitar. El tema de la justicia. Bueno, a ver, la justicia para Gion son estas tres leyes que he mencionado: la ley de respeto a la propiedad, la ley de los intercambios y la ley de, digamos, algo así como la santidad de los contratos o de las promesas. Luego, es una concepción plenamente utilitarista de la justicia, hecha desde el criterio del bienestar público, lo cual plantea plantea multitud de problemas. Plantea un problema que Hume analiza en el Astra, en el Tratado de la Naturaleza Humana, y que luego en la investigación desaparece. Y Hume distingue entre virtudes naturales y virtudes artificiales. Hay virtudes que son, vamos a decir, es como poner aquí una piedra y luego pones otra piedra, que eso ayuda a una persona. Eso es independiente del comportamiento de los demás. Y una virtud artificial ya no es como poner piedras en un montón, sino es como un arco, donde unas piedras tienen que apoyarse en otras, porque si no el arco se cae. Entonces, la justicia es una especie de contrato. No tiene sentido que yo respete una promesa, respete un contrato, si los demás no lo respetan. No tiene ningún sentido que yo, digamos que si yo acabo en una sociedad de ladrones, que yo me ponga muy exquisito en lo que es el respeto a la propiedad de los demás si los demás no respetan la mía. Luego, ahí la justicia, digamos, requiere de una especie de consenso previo. Y ahí la justicia queda estrictamente limitada a estos tres ámbitos que yo mencionaba. O sea, no
creo que el primero de la ignorancia.
Bueno, hay la idea de utilidad pública. Y la utilidad pública le lleva a Hume, es curioso, a decir, por ejemplo, estamos hablando de que la base de una sociedad es el respeto a la propiedad. Pero ¿qué ocurre si hay una hambruna? Entonces dice Hume, pues no pasaría nada por vaciar los graneros públicos, es decir, por no, o privados, por respetar, digamos, porque es que hemos establecido las leyes de la justicia por el bienestar de la comunidad. Entonces, si el bienestar de la comunidad en determinados momentos exige alterar la propiedad de una persona, pues hay que hacerlo. Y eso frente, digamos, yo creo que ahí el problema es la creencia en la justicia como un absoluto propia del derecho natural. Es una idea muy atractiva, pero también puede llevarte, vamos a decir, anóxica. Dice, bueno, yo no le he quitado nada a nadie, luego si ese se muere de hambre, no. Una concepción utilitarista de la justicia evite esos problemas, aunque seguramente tenga otros. Yo creo que eso es algo que se lleva debatiendo,
si es que es complicado,
en toda la...
Claro, si lo piensas, digamos, la prudencia, ¿no? La frenesis como herramienta que te guía, ¿no? O sea, en esta fundamentación utilitarista también es un error. Claro, o sea, son razones prudenciales.
Claro, y vas a dejar con los
de la racionalidad prudencial, el minimaxum red, que es un principio que te va a decir, bueno, vamos a ordenar esto
correctamente,
claro. Pero no deja de ser interesante que en ese uso de la prudencia se quiera ganar el máximo de universalidad precisamente eliminando la película de Aristóteles, es decir, por entre tú me lo dirás, no sé qué cosa.
No sé
si voy a ser propietario o no voy a ser. Si tú planteas esto, ya la idea de la propiedad
en Hume se apela a una razón universal, se apela a una especie de espectador imparcial. Hume dice, el lenguaje de la moral es un lenguaje universal. O sea, no es lo mismo decir, este es mi enemigo, que este es inmoral. Son dos cosas distintas.
Yeah.
Y realmente el ejemplo famoso que pone Adam Smith para esto lo ha tomado de Hume. Pues hay un momento que dice que bueno, es que no es contrario a la razón preferir la destrucción del mundo a que yo me haga un rasguño en un dedo. O sea, la idea es la siguiente. Yo leo en un periódico que ha habido un terremoto en China y han muerto 5.000 personas. Hombre, me afecta. Pero al día siguiente me van a operar en un dedo. a lo mejor, oye, las operaciones de edad en el siglo XVIII seguramente podían ser. Entonces, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿La operación de tu dedo o los 5.000 muertos en China, que en el siglo XVIII, imaginaros, lo...
¿Y si eliminas al yo?
Espera.
¿Y si eliminas
al yo? Entonces, ¿pero qué es lo que te dice? Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Pero qué es lo que te dice la razón? La razón te dice que la muerte de 5.000 chinos es bastante como daño, es bastante más importante que tu dedo. Entonces, a lo mejor a nivel de sentimientos no podemos evitar estar egocéntricamente situados, pero eso lo tiene que superar la moral. Otro ejemplo que pone Hume dice, vamos a imaginarnos que tenemos un sirviente, aquella época que la gente tenía sirvientes, que es, vamos, se desvive por ti. Y luego vamos a reflexionar sobre Marco Bruto. Esto es muy curioso porque indica que en el siglo XVIII se consideraba que Marco Bruto había liberado a los romanos de todo tipo de esclavitud, que había sido, vamos, un patriota liberador del pueblo romano. ¿A quién quieres tú más? ¿A Marco Bruto, que murió hace mucho tiempo, o a tu criado que está convenientemente ahí diciendo, ¿quieres que te haga un té? ¿Quiere amo que le sirva tal? Ahora bien, si tú reflexionas, ¿quién es más benefactor de la humanidad? ¿Tu criado o Marco Bruto? Y yo dice Marco Bruto. Luego, el lenguaje de la moral es un lenguaje que empieza, si no tuviera sentimientos, empieza en el sentimiento, pero va ganando un grado de abstracción, ampliando ese sentimiento hasta abarcar a toda la humanidad y bajo el supuesto implícito de que todos somos igual de valiosos.
Igual de valiosos.
Sí. Si no, es que ese es el lenguaje de la moral. El problema de eso es que el lenguaje de la moral, pues muy pocas veces vamos a poder confiar en él como motivo de la actuación humana. Por eso la moral no puede ser el cemento de la sociedad y necesitamos gobiernos y necesitamos estrategias, digamos, que controlen las pasiones humanas. Dicho de otra forma, que hagan que tú, siendo un ser egoísta, digo, como soy egoísta, respeto las leyes de la propiedad, porque es que si no sé que voy a acabar en la cárcel. Entonces no le quito al otro de su propiedad o respeto el contrato, no porque sea moral, sino porque tengo miedo al castigo.
Y a veces sigue siendo cierto que la justicia es la principal virtud, como dice Rawls, de la buena sociedad, ¿no? También para la gente, ¿no?
Bueno, si entendemos que las leyes de la justicia son estas tres, la idea de la propiedad, la idea de mercado y la idea de las promesas, es que si la justicia entendía como esas tres leyes, dice Hume que es que la naturaleza humana no podía sobrevivir, porque estaríamos en peligro de extinción, porque nuestra vida sería aislada. Es como que sea, es Hobbes. Hobbes dulcificado. Lo que pasa es que como somos inteligentes, pues decimos, bueno, ¿cómo vamos a evitar eso? ¿Cómo vamos a evitar
la destrucción?
Efectivamente. Entonces, pues la razón nos enseña mecanismos de autocontrol para a la larga que nuestra vida sea más segura, más cómoda. Lo que pasa es que la conclusión de Hume no es una conclusión de Leviatán, es una conclusión liberal.
Sí, yo creo que una cosa concreta, ese a la larga que acabo de mencionar es porque Hume cree en el progreso.
Sí, claro.
Entonces, esto es lo que le liga claramente, hay un montón de cosas que le ligan a la ilustración, pero claramente ahí está detrás también la idea de etapas sucesivas, la ilustración escocesa, la historia de la humanidad y todo eso. Entonces creo que para ahí van los tiros. Sí quería aclarar de todas maneras, o me gustaría, aunque yo creo que eso no se supone, que el ser utilitarista no significa ser ateo, ¿eh? Es decir, tú puedes creer que todo el sistema de utilidad está originado por Dios. Es decir, hay casos, es decir, pues uno, por ejemplo, claramente, de utilitaristas que sí, en un momento dado, pues, Tenemos el caso también, por cierto, de Paley, que no andaría muy lejos,
sí,
¿no?
Pero si eres, o sea, si eres un, en el fondo los cristianos son utilitaristas, son célibes porque eso les garantiza, se supone que les garantiza el cielo.
Bueno, no todos los cristianos.
Bueno,
pero bueno.
En el cristianismo, para gente, o sea, el cristianismo sí que cree en una jerarquía de tipos de vida. Y hay un tipo de vida que es la superior porque está más cerca de Dios. Es decir, el sacerdote está más cerca de Dios que el comerciante. Una visión clásica del cristianismo. Entonces, el problema para Hume, el problema, el cristianismo hace determinados comportamientos que violentan su naturaleza humana porque piensa que esos comportamientos le son útiles para obtener una recompensa superior, que es el cielo. Eso es lo que pensaba Hume. Aunque hay algún amigo de Hume que en una carta le dice, bueno, es que el problema es que lo que nos habían enseñado en la iglesia calvinista es que en el cielo uno pasaba todo el día cantando salmos. Entonces, claro, es que el problema es que a mí tampoco me apetecía mucho como ideal así de eternidad. Pues tampoco me resultaba muy interesante. Bien es verdad que había, aparte de estar todo el día cantando salmos, había otro, para la iglesia calvinista del momento, leí muchos sermones de calvinistas de la época, para mi tesis, hay otro placer en el cielo, y era como sufren los del infierno. Entonces, ese placer maravilloso. Y de hecho, uno de los fundadores del metodismo, o sea, al mismo momento en el que la Hume está criticando el cristianismo teórica y moralmente, es curioso porque está surgiendo está habiendo un revival religioso que va a ser el metodismo frente a las iglesias oficiales, que son como muy burguesas, muy del establishment, tanto la iglesia anglicana como la iglesia calvinista del momento, que funcionaba por un sistema de patronazgo, es decir, eran los propietarios de las tierras los que escogían a los clérigos de las parroquias. Pues frente a eso está surgiendo una religiosidad popular que es el metodismo. Y uno de los metodismos tiene dos. Y uno de ellos, Wesley, hace un sermón donde dice que, bueno, porque Hume cuando va a morir, todo lo cuenta Adam Smith en una carta que se publicó poco después de la muerte de Hume. Hume había muerto sin convertirse, sin miedo, e inventándose excusas que le podía dar a Carón para que no se le llevara por la laguna Estigia, Reino de los Muertos. Entonces le dije, oye, Carón, no me montas en tu barca porque tengo que hacer una revisión de mis obras. Entonces Carón te le diría, oye, es que Hume había hecho 12 revisiones de la Ilustración sobre la Suficiencia Moral, dice, es que esa excusa no me sirve, porque entonces luego harás otra, tal, y dice, o sea, nada, súbete a la calle. Dice, no, a ver, una última excusa. Dice, he estado luchando contra la superstición. Espera a que triunfe, o sea, espera a que desaparezca la superstición y que las iglesias se queden vacías. Entonces dice, Carón te perdería toda su paciencia y diría, súbete ya, pícaro bazán, porque eso no va a ocurrir nunca. Bueno, pues realmente no solo no ocurrió, sino que en su momento hubo una revival religioso, y entonces John Wesley en uno de esos sermones dijo, bueno, ¿qué Hume? ¿Qué dices ahora de Dios? ¿Sabes el castigo que estás sufriendo por haberte burlado de él? Es un argumento utilitarista, decir, oye, te has burlado de Dios y Dios te ha castigado, no tenías que haberlo hecho.
Sí, pero yo no me refería tanto a los cristianos como a la presión teísta, ¿no? Es decir, la presión que sí cree que existe Dios y entonces en su moral adopta, digamos, los usos o adopta, digamos, un tipo de normatividad similar a la del utilitarismo, digamos, de Hume, ¿no? Entonces no acabo de entender bien si está tan claro en Hume su separación del teísmo.
Sí, yo, eso hay de todo.
Sí, del cristianismo.
Hay, o sea, hay interpretaciones, yo diría honestamente, con todo mi respeto, la más extravagante que he escuchado, además, leí un artículo, luego este es un hombre que le conocí en un congreso, de hecho, luego nos fuimos a recorrer, a hacer un viaje por el distrito de los lagos, que pensaba que Gion era un... que en el fondo todo lo de Gion era una crítica a la superstición, pero que era un creyente sincero y profundo, tan profundo como Jane Austen, que parece ser que Jane Austen pues sí que era verdaderamente cristiana. Yo... me parece una locura. Hay muchos que creen que es teísta. El problema básicamente es en una obra que los diálogos sobre la religión natural. Hay tres personajes, ¿con cuál de ellos se identificaría Gion? Hay uno que no, porque aparece descrito como un dogmático. Entonces, hay otro que es creante, que supuestamente es el protagonista de la obra, y algunos piensan que se identifica con él. Y otros piensan que se identifica con Filón, que es el estético que al final aparece como refutado. A mí me parece que eso es una estrategia literaria y que realmente quien más está cerca de Gion es Filón y no es Cleantes. Pero es un tema de debate entre los estudiosos de Gion, si queda algo de teísmo amortiguado. Pero es que, a ver, vamos a pensar simplemente a nivel argumentativo. Para que Gion fuera ateísta tendría que aceptar un cierto grado de probabilidad en el argumento del designio. Y el argumento del designio sigue teniendo el problema de que en tanto que argumento de analogía no te permite, o sea, conceptualmente, favorecer el monoteísmo frente al politeísmo. Luego, está el problema del mal. Es decir, si el mal existe, imagínate que tienes un triángulo. Tú aceptas la existencia del mal, Dios, por otra parte, quieres creer en la omnipotencia de Dios y quieres creer en la benevolencia de Dios. Lógicamente no puedes. O piensas que Dios es omnipotente, existe el mal, entonces lo que Dios tiene es benévolo, no le preocupa el destino de la humanidad, o piensas que es benévolo, Y pues porque existe el mal, lo que ocurre es que Dios pues no es omnipotente, le gustaría haber hecho un mundo mejor, pero no ha podido. Pero no te puedes quedar lógicamente con las tres, digamos, con los tres vértices del triángulo. Y luego está la vieja hipótesis epicúrea, que no puedes excluir que el universo, que sea una materia en continuo movimiento, que genera orden de manera espontánea, porque el orden es lo que perturba y lo que no es orden simplemente desaparece. Entonces, ¿por qué sería razonable ser teísta cuando lo razonable parecía ser suspender el juicio, ser escéptico?
Creo que es cada mejor dentro de la articulación.
Pero lo importante es que, además, para que haya una religión, tú puedes prescindir de la existencia de Dios. El budismo no cree en Dios, es una religión. Lo que tienes que tener es una creencia en algún tipo de trascendencia, una creencia en otro tipo de vida. Y si en el ámbito de la demostración de la existencia de Dios, Gion ahí es como un agnóstico, en el tema de la inmortalidad del alma, pues es como mucho más, mucho más concluyente. No hay nada que nos lleve a pensar que existe otra vida tras la muerte. Y eso trastorna totalmente el catálogo de virtudes que puedes aspirar a elaborar. Porque no es lo mismo elaborar un catálogo de virtudes pensando que hay otra vida tras la muerte, que pensando que la única vida que tienes es esta. Que ahí lo que ocurre en Hume, desde mi punto de vista, es que es curioso, Jorge solamente tiene razón, pero no se da cuenta de lo trágica que eso puede llegar a ser. O sea, Kant se da cuenta de que eso es extraordinariamente trágico y seguramente por eso piensa que, bueno, es que el hombre moral, en el fondo, desearía que Dios existiera. Vamos a expresarlo muy con la escuela de Frankfurt para que los verdugos no tengan la última palabra. En el fondo, lo importante no es que creas o no creas en Dios, lo importante es que tú desearías que existiera otra vida y que existiera Dios para que la virtud se vea recompensada con la felicidad. Nietzsche se da cuenta de la tragedia del problema y por eso plantea el tema del eterno retorno como una especie de criba, de que alguien dijera, bueno, pero si es que esto es terrible, el mundo dice, bueno, sí, pero tú aceptarías volver a vivir. Si dices que sí, aunque tu vida haya tenido elementos extraordinariamente negativos, haya existido todo tipo de injusticias, si tú contestas que sí a esa pregunta, es que implícitamente estás admitiendo que ha habido algo valioso en tu vida, un único momento de felicidad, con lo cual toda tu vida queda salvada, puesto que estarías dispuesta a repetirla una infinidad de veces. Todo este tipo de problemas que demuestran la angustia que puede provocar la finitud humana, Hume ahí, es que psicológicamente es como bastante plano. O tenía la suerte de que sea una personalidad completamente distinta de la de Unamuno. Y esto,
es que pues, parece no que tenía muy buen carácter, problema, ¿no? Parece que tenía un carácter más bien así, tranquilo y apacible y agradable, ¿no? No un trágico. Bueno, no sé, ya tenemos que irnos, me parece.
Sí, pues sí, yo misma.
Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muy interesante. No, muy interesante.